Todos bienvenidos y recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenidos todos a este paseo por las cálidas costas de África que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Un espacio dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy hablamos de carbono de sangre y lo hacemos con Fiore Longo, directora de la Oficina Española de Survival y coordinadora de la campaña para descolonizar la protección de la naturaleza. En esta campaña Carbono de Sangre nos exponen cómo la venta de créditos de carbono procedentes de áreas protegidas podría disparar masivamente la financiación de violaciones contra los derechos humanos de los pueblos indígenas, al tiempo que no sirve para combatir el cambio climático. Medio ambiente, poblaciones indígenas, el futuro del planeta, lo estaremos hablando con Survival, con Fiore Longo. Como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de su agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os va a interesar, os lo vais a pasar bien, porque esto es Si aquí comienza Africanía.
De Madrid, Jean-Claude Mbala, Emergence, Clovis Kinanga, Coco ya Ferbe, Bajalou Botika. Talavandele la bangwe, eba comigo lexa. Talavandele la bangwe, eba comigo lexa. Biso to cola na kimia, talava respeus. Biso to cola na kimia, talava respeus. Adios Bulantu. Malioni Joana de Parla Magdalena Gusto Tala bandele na bangwe eba comigo lexa Tala bandele na bangwe eba comigo lexa Biso to cola na kimia Tala ba respeo Biso to cola na respei Tala ba kimia o Kinzangi Charlotte Azoseta Palata Tala vandele na bangwe eba comigo lexa Tala vandele na bangwe eba comigo lexa Biso to cola na kimia Tala ba respeo Biso to cola na kimia Tala ba respeo
Alaji oh alaji
Oh alaji
Envoie-moi l'argent
Que sea 2000 euros, dáselo.
Maintenant je suis à Madrid.
Et musique, musique, pas non Madrid. Pas pour yo. Musique, musique, même chaque année. C'est destiné.
Pas grave.
Danser, danser. Bouger, bouger.
Mais la peau.
Danser, danser.
Matitié.
Bouger, bouger.
Passer à Madrid.
Danser, danser.
Yoga. Tala vandele na bangwe heba comigo lexawa Biso to cola na kimia Tala ba respeo Biso to cola na kimia Mama Titi Mireya Mara Beatrice Kim Comigo Lexa, Tala Vandele na Bangwe, Eba comigo Lexa, Biso to cola na kimia, Tala ba respeo, Biso to cola na kimia, Tala ba respeo, Tala Vandele.
banzele na bangwe bako miko laksanios. Tala banzele na bangwe bako miko laksanios. Biso to kola na kimia, tala ba respeo. Biso to kola na kimia, tala ba respeo.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Thank you. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las informaciones que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Empezamos por Chad, que según informa Al Jazeera, su Ministerio de Energía e Hidrocarburos ha anunciado que nacionaliza todos los activos, derechos y permisos en posesión de la filial de ExxonMobil en el país. Esta decisión se ha producido tras una serie de desacuerdos entre el país africano y la empresa multinacional con motivo del proceso de venta de las operaciones de ExxonMobil a la compañía británica Savannah Energy. Chad ha alegado que las condiciones finales difieren de las presentadas a las autoridades, anunciando que llevaría la cuestión a los tribunales nacionales y adoptaría todas las medidas necesarias para su paralización. Por su parte, la compañía Savannah Energy ha emitido un comunicado en el que señala que dichas acciones contravienen las convenciones de las que la República de Chad forma parte. Además, manifiesta que la empresa recurrirá dicha decisión por medio de las vías legales pertinentes, incluso pudiendo derivar el caso ante la Cámara de Comercio Internacional. Y los ciudadanos kenianos se han manifestado contra el gobierno por la subida de los precios en los productos básicos. La policía intervino con gas lacrimógeno para disolver a las personas congregadas al considerar que el evento se estaba tornando violento. Las medidas de seguridad que se han tomado para abordar la situación han sido estrictas. La policía se colocó en puntos estratégicos de la ciudad de Nairobi, los comercios cerraron y se cancelaron los servicios de tren que ya viajaban desde las afueras hacia el centro de la ciudad. El líder de la oposición, Raila Odinga, ha instado a la población a tomar las calles todos los lunes y todos los jueves. El inspector general de la policía ha calificado las manifestaciones de ilegales y ha señalado que serían prohibidas. En las protestas más recientes, un estudiante universitario perdió la vida en un enfrentamiento con la policía y más de 200 personas fueron arrestadas, incluyendo a muchos políticos de la oposición, mientras que los manifestantes eran dispersados con gas lacrimógeno y cañones de agua. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha informado de la reapertura de la embajada estadounidense en Libia tras la inestabilidad generada en este país con la deposición de Gaddafi, produciéndose violentos enfrentamientos entre facciones rivales y tras sufrir diferentes intentos de asalto, la embajada estadounidense fue cerrada en 2014. El cierre de la embajada hizo que se trasladasen sus operaciones a Túnez. Los esfuerzos ahora están puestos en lograr la estabilización política en Libia, donde la subsecretaria Barbara Leaf, máxima diplomática para el Medio Oriente y África del Norte, está tratando de incentivar un consenso en el país que lleva unas elecciones estables en 2023. Las elecciones de 2021 ya fueron canceladas por disputas en torno a las reglas, retirando a la Cámara de Representantes el apoyo al gobierno interno. Las experiencias norteamericanas en el país no son buenas, habiendo tenido lugar famosos sucesos como el de septiembre de 2012, cuando se produjo un asalto al consulado norteamericano en Benghazi. Este asalto produjo 4 muertos, incluidos el propio embajador norteamericano. Según informa This African, los datos publicados por el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, el SIPRI, confirman que entre 2017 y 2022 Rusia se ha consolidado como el principal exportador de armas hacia África subsahariana, desafiando la anterior hegemonía de China en este ámbito. Ello se inserta en un marco general de disputa entre ambos países por la influencia en el continente africano. La estrategia de Rusia para mejorar su posicionamiento en la venta de armas al continente quedó delimitada en la cumbre África-Rusia de 2019. La política rusa de reforzamiento de su posición en África se puede extender al conjunto de relaciones comerciales que han experimentado un notable crecimiento en los últimos 5 años. Algunos expertos en política exterior rusa apuntan que Rusia intensificará su acercamiento a África motivado por el actual entorno internacional. The East African señala el fortalecimiento de los lazos diplomáticos y políticos en los últimos años entre África y Rusia, visibilizado en el aumento de las visitas oficiales rusas a diferentes países del continente africano. Y terminamos en Sudáfrica, donde el Departamento Forestal de Pesca y de Medio Ambiente, el Instituto Nacional de Biodiversidad y el Departamento de Mujeres, Jóvenes y Personas con Discapacidad de Sudáfrica se reunieron recientemente para evaluar la respuesta de su país ante el cambio climático. Las conversaciones se desarrollaron bajo una lente de género, reconociendo que las mujeres y niñas experimentan las consecuencias del cambio climático de manera diferente a los hombres de forma muy particular, contribuyendo a exacerbar las desigualdades preexistentes. El diálogo se centró en cómo las mujeres y niñas sudafricanas combaten la realidad del cambio climático, desde sus efectos en la producción de alimentos hasta la escasa disponibilidad de agua y la dependencia del hogar. Catherine Vincent, directora de Kulima Integrated Development Solutions, añadió que eliminar las desigualdades e implicar a mujeres, niñas y otras personas marginadas en la toma de decisiones es, desde su punto de vista, la mejor manera de alcanzar la igualdad de género y la justicia climática.
Africanía,
Africanía,
Africanía.
¡Africanía!
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Survival lanza su nueva campaña Carbono de Sangre, que expone cómo la venta de créditos de carbono procedentes de áreas protegidas podría disparar masivamente la financiación de violaciones contra los derechos humanos de los pueblos indígenas, al tiempo que no sirve para combatir el cambio climático. Estamos con Fiore Longo, directora de la Oficina Española de Survival y coordinadora de la campaña para descolonizar la protección de la naturaleza. Encantado de que estés con nosotros, Fiore.
Buenos días, gracias.
Créditos, carbono, áreas protegidas, financiación, violación de derechos humanos, todo suena un tanto complicado. En palabras más sencillas, por favor, ¿qué pretende la campaña Carbono de Sangre?
Sí, voy a tratar de explicarlo. Parece muy complejo, pero no lo es. Ahora, los créditos de carbono son créditos de CO2. Que quizás suene más fácil. Esto significa que hoy como hoy, el cambio climático es innegable. Y las empresas, las multinacionales, los que son los más responsables de las emisiones de CO2, en vez de reducir sus emisiones, quieren compensarlas. Es decir, quieren financiar proyectos que supuestamente absorben estas emisiones. Esta manera de compensar se hace a través de créditos de CO2. Un proyecto dice, yo puedo, a través de una plantación de árboles o otro proyecto, absorber una cierta cantidad de CO2. Entonces, la empresa compra créditos de carbono por esa misma emisión de CO2 y puede decir la empresa que produce emisiones que están compensando sus emisiones. Espero que esto sea más claro. ¿El problema cuál es? Es que estos proyectos de absorción de CO2 o de compensación de CO2 pueden realizarse en tierras indígenas y entonces los pueblos indígenas van a perder acceso a su tierra en nombre de la compensación de carbono. Esto no solamente impacta a los pueblos indígenas, sino también, como demostramos nosotros, muchos de estos proyectos son greenwashing, no funcionan, están mal hechos, tienen problemas técnicos y entonces no hay compensación de emisiones y hay violaciones de derechos humanos.
Vuestro compañero Simón Causel ha realizado un informe denunciando un proyecto de compensación de emisiones de carbono en tierras indígenas situadas al norte de Kenia, realizado por una empresa que es Northern Rangeland Trust, una especie de como de fideicomiso de los pastizales del norte, que dice ser el proyecto de eliminación de carbono del suelo más grande del mundo hasta la fecha. Resúmenos en lo posible qué denuncia tu compañero en este informe.
Este proyecto es exactamente un ejemplo muy claro de lo que pasa con el mercado de la compensación de carbono. Ahora, el proyecto se basa en la idea que los pastores nómades del norte del Kenia, que viven de pastoreo desde generaciones, lo están haciendo mal, están pastoreando mucho, excesivamente, y esto arruina los suelos. Entonces, esta organización en Arte les explica cómo pastorear bien, y pastoreando menos, la vegetación crecería, más vegetación absorbe más emisiones y este carbón adicional que se absorbe puede ser vendido en el mercado como créditos de CO2. Obviamente se basa en la idea falsa que los pastores no saben cómo pastorear. Es típico de estos proyectos, esta arrogancia y racismo un poco occidental, que se basa en la idea que los pueblos indígenas no saben lo que están haciendo y que nosotros obviamente le tenemos que explicar cómo poder vivir. A todo esto, esta compensación, estos créditos de CO2, se venden en el mercado y empresas como Netflix o Meta, por ejemplo, los compran, Meta de Facebook, y pueden decir que ellos están compensando sus emisiones, cosa que obviamente es falso porque la hipótesis sobre la que se basa el proyecto, que los pastores no saben pastorear, es obviamente una concepción colonial y racista y no tiene nada que ver con la realidad.
¿Y cuenta este proyecto con el visto bueno y la aquiescencia de las poblaciones locales? ¿Se cuenta con un organismo de comunicación con los habitantes locales? Es decir, ¿los habitantes locales saben de qué va este proyecto?
Como lo estamos mostrando, creo, en esta entrevista, el comercio de créditos de CO2 es muy difícil de entender. Muy complicado y la mayor parte de la población que nosotros entrevistamos en Survival no conocía el proyecto o no saben exactamente, escucharon hablar de un proyecto de carbono, pero no saben exactamente lo que significa. Pero esto no es todo, porque como dije, el proyecto se basa en la idea que los pueblos indígenas no saben lo que hacen. Entonces, Enarte tiene que explicarles cómo pastorear y cambiar su modo, el modo en el que pastorean. Estamos hablando de poblaciones que viven en el clima, uno de los climas más hostiles que yo encontré en años de trabajo. Ahora con el cambio climático hay muchísima menos lluvia que antes, ya es un lugar muy, muy árido, y los pastores se mueven por kilómetros para buscar lugares que son donde hay más lluvia. Ahora, el proyecto se basa en todo lo contrario, en que los pastores tienen que pastorear, como lo dice esta organización, que le impone un modelo centralizado. Esto genera muchísimos problemas para los pastores porque la resiliencia al cambio climático se vuelve mucho menor. Ellos pueden resistir a la aridez porque se mueven y ahora no se pueden mover más. Entonces las poblaciones locales están muy enojadas con las poblaciones con las que nosotros hablamos porque están pagando por el cambio climático dos veces. Primero porque pagan por la sequía extrema causada por el cambio climático que ellos no, del que ellos no son responsables. Y segundo, porque pagan también las consecuencias de las supuestas soluciones al cambio climático, porque este proyecto de carbono es una de esas soluciones, falsas soluciones al cambio climático.
¿Quién le ha otorgado a Enarte, a esta fideicomiso de los pastizales del norte de Kenia, la posesión, la comercialización del carbono, de las tierras del proyecto y de decir a las poblaciones locales qué tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer y obligarlas a hacerlo así?
Sí, parece una cosa como surreal, pero esto no es solamente en Arte. Pasa en muchísimos lugares donde organizaciones de conservación de la naturaleza, generalmente creadas por occidentales, se asumen la responsabilidad de decidir qué es lo que hacer con las tierras indígenas. No es una sorpresa. Sin embargo, lo que es una sorpresa es que en Arte esté comerciando y ganando, obviamente, dinero vendiendo algo que está en el suelo de los pueblos indígenas. Esto lo hicieron, en realidad, esta es una de las cuestiones que nosotros ponemos en nuestro informe. ¿Tienen el derecho de hacerlo o no? Parece que en ciertas tierras indígenas no tienen este derecho porque la tierra pertenece a los pueblos indígenas y no a Enarte. Entonces, en realidad, ¿quién le dio el derecho? No lo sabemos y quizás no lo tengan. Esto es una de las graves fallas de este proyecto. ¿Cómo puede un proyecto de este tipo poder ser aprobado por una entidad? Porque no es que Enarte puede vender sus créditos de carbono como si nada. Hay una entidad que se llama Berra, que es la que les da la patente, la que les dice, ustedes, estos créditos de carbono están bien, mitigan el cambio climático y son justos. Esa entidad, ¿cómo puede ser que aprobó este proyecto si en realidad, cuando vamos a ver los papeles, nos damos cuenta de que Enarte quizás no tenga el derecho de vender estos créditos de carbono, la población no fue informada, nadie le dio el consentimiento libre, previo e informado, y el proyecto entero se basa en una idea racista y colonialista que no es verdad? Nos hacemos la misma pregunta.
Esta empresa dice que el proyecto es un éxito, que ha vendido todos los créditos. Bueno, esto me imagino que será una realidad porque se podrá comprobar que ha vendido todos los créditos y que está solicitando más para vender aún más. Estas cifras que dicen ellos, ¿de dónde salen? ¿Quién las comprueba? ¿Quién hace un seguimiento al proyecto para ver que se ajusta a lo proyectado y que los datos son fiables?
Sí, bueno, esto es lo que, como comentaba, es un mercado que está en expansión de los créditos de CO2. Porque hoy el cambio climático es innegable. Entonces, todos, casi muchos gobiernos están tomando medidas y a las empresas se les pide, a cualquier empresa que contamine, se les está pidiendo de reducir sus emisiones. Las empresas, en vez de reducir las emisiones realmente, que perderían dinero, entonces compensan a través de créditos de carbono. A las empresas no les interesa mucho si el proyecto funciona o no, porque lo que quieren es poder decir en el papel que son net cero, o sea, que tienen políticas de mitigación climática. ¿Por qué vende? La gente se siente tranquila y dice, bueno, están mitigando el cambio climático. Y se evita un cambio real. Entonces, las empresas, eso les conviene. Para lo que hay es una entidad, como decía Berra, que pone un sello a los créditos de CO2 y dice, estos sellos están bien, mitigan el cambio climático. Eso es lo que les da permiso a estas empresas. Ahora, no es el primer escándalo que sale sobre esto. Hace poco, una investigación de The Guardian, The Site y otros consorcios periodísticos demostraron que el 90% de los proyectos de mitigación climática en bosques no mitigan el cambio climático. El 90% son, en realidad, totalmente greenwashing. Este proyecto en el que nos concentramos no es en un bosque, es en las zonas áridas, pero estamos demostrando lo mismo. Entonces, hay un fallo enorme, o sea, el problema acá es estructural. No es tanto de un proyecto único, pero sino de las políticas enteras sobre el cambio climático que en vez de fundarse sobre la verdadera acción, que es reducir las emisiones, se basan en sacrificar a los más vulnerables para que nuestras empresas sigan contaminando.
Por otra parte, si el proyecto, dice la empresa, que está resultando un éxito y parece que, por lo menos desde el punto de vista económico y de ventas, es así, y ha vendido tantos créditos de carbono, ¿quién se está quedando con todo el dinero?
Bueno, según el proyecto mismo, esto nosotros lo podemos decir analizando los datos que tenemos, una parte del dinero, entre el 10 y el 30% del dinero, se lo queda la empresa que comercializa los créditos de carbono. Después, otra parte de lo que queda, el 70% que queda, o supuestamente, una parte va a Enarte, el 40%, y lo demás se distribuye, supuestamente, en teoría, a las comunidades. ¿Cuánto iría a cada una de estas conservancies o comunidades? Entre 3% o 3.9%. Pero no va todo directamente hacia ellos. La mayor parte de este dinero va a un fondo común que controla la organización Enarte y al que las comunidades tienen que pedirle. Entonces, cuando vamos a analizar los datos, nos damos cuenta, esto solo para resumir, que la mayor parte del dinero va o a Enarte o a la compañía que comercia los créditos. Y a la población va casi nada. Y hasta ahora hay algunas comunidades que nos dicen que a ellos no les fue absolutamente nada. Entonces, ¿será un éxito? ¿Pero para quién? No es un éxito ni para los pueblos indígenas ni tampoco para el planeta.
Una declaración tuya, después de años de violar los derechos humanos en nombre de la llamada conservación, ahora las ONGs occidentales están robando tierras indígenas en nombre de la mitigación climática. No es solo lavado verde, es carbono de sangre. Ahora que lo comprendemos un poquito mejor, nos lo has resumido y nos lo has hecho más sencillo, ¿qué solicita Survival en esta campaña Carbono de Sangre a la sociedad? ¿Qué podemos hacer el ciudadano de calle?
Esta es una campaña que es fundamental, como lo dije recién, no solo por los pueblos indígenas. Lo que nos toca es a todos, porque estamos hablando de un gran greenwashing que evita tomar acción contra el cambio climático. Y esto nos va a tocar a cada uno de nosotros, no solamente a los indígenas del norte del Kenia. Entonces, lo que nosotros pedimos ahora es que este proyecto en particular en Kenia se pare. Pedimos a la gente de tomar acción mandando emails a esta entidad que supuestamente está encargada de verificar que la mitigación climática sea real, porque queremos parar este concepto de mitigación climática a expensas y sacrificios de los pueblos indígenas. Si logramos parar este proyecto, esto va a crear un precedente enorme para que otros proyectos de este tipo puedan ser cancelados. Esto, como lo dije, no es solamente por los pueblos indígenas del norte del Kenia, donde obviamente hay violaciones de derechos humanos, donde hay pulsiones de tierra, pero estamos hablando de nuestro planeta. La acción verdadera para reducir el cambio climático tiene que ser cambiar nuestro modo de vida y reducir las emisiones. Así que los invito a tomar acción. Parece como que es solo un email, pero no es un email. Mandar este email y tomar acción tiene un potencial enorme.
¿Esto se puede hacer desde vuestra página web?
Sí, exactamente, en survival.es.
Fiore Longo, directora de la Oficina Española de Survival y coordinadora de la campaña para descolonizar la protección de la naturaleza. Ha sido un placer contar contigo aquí en los micrófonos de Africanía y que nos expongan esto de lo que parece a todas luces un asalto a mano armada de los más ricos de Occidente a los más desposeídos del planeta.
Exactamente, es así.
Muchas gracias.
Gracias a vos.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
African Star de Madrid. Bien, a más llegué a la Guadalupe de Madrid. No hay Kisungo, Kikisungo. No hay Kisungo, no hay Kisungo, no hay Kisungo. Jean-Claude Mbala, L'Emergence. Yo, como voy a Jus, Bajadu Bolo.
I wanna see you.
Escuchar uno de los grupos que dominó la escena musical del país durante la década de los 70 y principios de los 80. Ellos se llaman la Orquesta Super Mafembe. Una orquesta de música lingala, es decir, de sucus, de rumba africana. Que si bien se la reconoce como keniana, en verdad, empezó en el 67 en Zaire como Superbox. Luego sería más tarde en el 74 cuando se trasladaría a Kenia y ahí estuvo ya así el resto de su carrera. Y sería donde triunfaría y sobre todo con este tema que estamos escuchando, Sauri Yaka. Y con el que empezamos este tiempo de actividades, hablamos de la conferencia de Donato Ndongo-Bejogo, Independencia de Guinea Ecuatorial, que tendrá lugar el próximo día 31 de marzo a las 6 de la tarde en la Universidad de las Islas Baleares. 31 de marzo, 6 de la tarde, Independencia de Guinea Ecuatorial, conferencia de Donato Ndongo-Bejogo. Registro gratuito, lo podéis hacer como siempre, para acudir en streaming desde la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, cidadufcm.es. Y el 30 de marzo a las 12 de la tarde también en streaming en la trasera, en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, conversación con el colectivo artístico afrofeminista Kukili. Conversación con el colectivo artístico afrofeminista Kukili, Facultad de Bellas Artes en la trasera en la Universidad Complutense de Madrid. Igualmente, si queréis poder acudir en streaming, lo podéis hacer a través de la sección de agenda del portal del conocimiento sobre África, cidadufcm.es. Como siempre, ahí vais a encontrar todos los registros y accesos que os van a facilitar la vida, o podéis ir directamente a las fuentes que también os las registramos. Y la revista de gestión cultural Culturas hace una convocatoria para contribuciones desde el 15 de abril hasta el 15 de octubre. Una iniciativa del Máster Interuniversitario en Gestión Cultural. Para trabajos que aporten conocimiento en la gestión cultural en su sentido más amplio, tanto sobre el patrimonio como sobre los museos, el turismo, las artes escénicas, la etnología, las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la gestión u otros aspectos culturales. Convocatoria para contribuciones de la revista de gestión cultural Culturas. Y en Salamanca, del 25 al 26 de mayo, tendrá lugar el 10º Congreso Internacional de Investigadores Audiovisuales en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, 25 al 26 de mayo, 10º Congreso Internacional de Investigadores Audiovisuales. Y nos vamos ya con el Congreso Internacional sobre Medios, Género y Sexualidades, Representaciones, Alfabetizaciones y Audiencias, del 6 al 10 de junio en Benasque. En el Centro de Ciencias Benasque, Pedro Pascual, CCBPP. Congreso Internacional sobre Medios, Género y Sexualidades, Representaciones, Alfabetizaciones y Audiencias, 6-10 de junio, Benasque.
Dime, Mali, ¿qué tal?
Poco a poco, paso a paso, pole pole, hemos llegado al final de este programa de Africanía, este paseo por las cálidas costas de África, en el que hoy hemos sido acompañados por Fiore Longo, directora de la Oficina Española de Survival y coordinadora de la campaña para descolonizar la protección de la naturaleza, con la que hemos estado hablando sobre su nueva campaña Carbono de Sangre. Una campaña que nos interesa a todos porque en ello va el futuro de nuestro planeta. Muchísimas gracias a Fiore Longo, muchísimas gracias a Survival por estar aquí hoy en los micrófonos de Africanía y como siempre nos gusta recordar, muchísimas gracias a todos vosotros porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los micrófonos del estudio del CIDAF UCM, el Convenio de Información y Documentación sobre África de la Universidad Complutense de Madrid. Esto ha sido Africanía.